Es martes.
Hablamos de salud mental.
Era una época en la que yo, antes que nada, yo tenía estrés, y una tarde en la que estaba viendo la televisión, las noticias, salió un chico que había maltratado físicamente a su madre y creo que incluso le había llegado a matar. Y me vino el pensamiento intrusivo de, ¿y si tú eres capaz de hacer eso con tu madre? Entonces ahí se me aceleró el corazón, me dio un ataque de ansiedad. Evitaba quedarme con mi madre solo por si podía perder el control y hacerle algo. Y ahí me vi anulado completamente, incluso ya cogí una depresión secundaria al TOC. Fue cuando fui al psiquiatra y me dijo que padecía TOC, una palabra que yo nunca la había oído.
Miguel es una de las casi 2 millones de personas en España que han sido etiquetadas bajo el diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo, TOC abreviado. En el mundo son más de 100 millones de personas.
La mayoría de la gente cree que el TOC consiste en obsesionarte con la limpieza y necesitar tenerlo todo muy limpio o todo muy ordenado, pero realmente no es así.
Nieves Álvarez es directora de tratamiento TOC y psicóloga de la asociación TOC Madrid.
Es un trastorno en el que tienes constantemente un pensamiento en tu cabeza, pero un pensamiento negativo, un pensamiento que va en contra de tu propia esencia como persona y que te perturba muchísimo. Y que además no puedes controlarlo, porque cuantos más esfuerzos haces por dejar de pensar en ello y por tratar de controlarlo, menos puedes.
A pesar de ser el cuarto trastorno psicológico más frecuente, es muy poco conocido. Cristina describe su día a día con él.
Es como vivir con interferencias continuas y no puedo centrarme en nada porque constantemente estoy pensando y dando vueltas a mis obsesiones.
El TOC está muy incomprendido.
Soy presa, por decirlo así, de muchos pensamientos intrusivos que lo que hacen es cargarme de miedos exagerados e irracionales, a los que son pensamientos a los que le hago mucho caso y hacen que pueda estar 24 horas prácticamente rumiando sobre un problema, y así durante muchos días. Cuando se acaba uno, pues puede venir otro. Normalmente son miedos a cosas que quiero o deseo, y puede ser muy, muy frustrante porque entras en una dinámica de compulsiones y rumiaciones mentales que no tienen fin.
Las actitudes de aquellos que lo padecen muchas veces pueden parecer raras o que no encajan en lo que la sociedad considera como normal, lo que les obliga a intentar fingir para que la gente no se dé cuenta de lo que les pasa.
No se lo cuento a nadie, solo a mi familia cercana, que lo sabe, y precisamente por miedo. Creo que me autoestigmatizo.
Al final, el que no puedan hablarlo, el desconocimiento, genera que no se comparta.
No me he visto afectado por el estigma, pero también es verdad que solo un círculo muy cercano a mí sabe que padezco TOC, ¿no? El resto, pues es verdad que al ser un trastorno solo de pensamiento, aparentemente parecería que no sufro nada, porque además sé disimularlo bien, y por eso no he sufrido el estigma, pero es verdad que sigue costándome abrirme a la gente y contarle amigos incluso, pues que lo padezco, ¿no? Por eso solo lo sabe un círculo cercano a mí.
Como no se ve, como no vemos la pierna rota, como no vemos el infarto que avisa, todo dificulta el pedir ayuda. Por eso hay que hablar y hablar de ello.
El TOC es un trastorno que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Al principio sueles tener sintomatología, pero es bastante manejable y no suele interferir con tu día a día. Pero llega un momento en que esos síntomas se descontrolan, empiezas a evitar muchas situaciones, no te puedes enfrentar a muchas otras y además tu nivel de malestar sube muchísimo, tanto que no te ves capaz de hacer nada. Ese suele ser el momento también en que la familia se da cuenta, cuando ve que vas cambiando tus rutinas.
Si tenemos un caso de una persona cercana, lo primero es evitar los comentarios inoportunos.
Las frases que me han molestado son muchísimas, pero por ejemplo, no te rayes, no lo priorices tanto, te preocupas de eso porque no tienes problemas de verdad, o eso son tonterías. Cuanto más lo pienses, peor. No he encontrado comentarios que me ayuden.
Estos comentarios hacen un flaco favor porque si el trastorno es tratado en la infancia, el pronóstico es más favorable. Alrededor del 50% de los niños y adolescentes diagnosticados dejan de mostrar síntomas cuando alcanzan la edad adulta. Pero cuando se oculta, el pronóstico empeora. De ahí la necesidad de normalizar, pedir ayuda.
Yo siempre digo que cuando no sepas qué hacer, mejor que no hagas nada. Simplemente mantente al lado de esa persona, apóyala, demuéstrale que estás ahí para ayudarle a gestionarlo, pero no intervengas, eso sí, en sus compulsiones ni en sus evitaciones, porque aunque creas que así le estás ayudando, porque la persona sufre menos, en el fondo estás ayudando a perpetuar el problema y esto no beneficia a la persona afectada. Lo mejor es buscar ayuda profesional y mantenernos ahí al lado de la persona mientras hace su terapia.
Estar ahí, aunque sea en silencio, sin juzgar, algo simple que puede servir de salvavidas.
Sobre todo a las personas que se lo hayan diagnosticado ahora, hace poco tiempo, y que puedan creer que esto no tiene solución o que es muy duro, efectivamente no es fácil. Obviamente es un trastorno que irrumpe, llega a tu vida y te la pone un poco patas arriba, pero hay que aprender, obviamente, hay que aprender a trabajar con este trastorno. Yo le pediría que, obviamente, vayan a un psicólogo especializado en trastorno obsesivo-compulsivo, eso es muy importante, que busquen también grupos de ayuda de otros afectados. Si es necesario también, obviamente, que tomen la medicación, que en su momento el médico les pueda pautar.
A personas en mi situación, yo les recomiendo que busquen ayuda especializada. Porque cuando sabes lo que te ocurre y cómo tratarlo, tu vida cambia.
Dar pequeños pasos.
Y que sepan que cada día que pasa con el trastorno y cada día que trabajan en él, están ganándole la batalla al trastorno, porque se puede y se puede vivir una vida funcional completamente. Una vida funcional en el plano personal, en el plano laboral y sentimental, como es mi caso.
Nos quedamos con eso, se puede ganar la batalla. Laura Hijón, Radio 5, Todo Noticias.
Alors je respire, et même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, et même si ce monde no entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ay, cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Y si olvidas, respira. Si olvidas, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire, même quand la tête me vuelve a atrapar, que a veces pasa. Alors je respire et respire, que après la pluie, un nouveau départ. Tu respiras en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Ay, cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Si olvidas, respira. Si olvidas, respira. Que cada armonía que el tiempo me trae me pone de nuevo a bailar. Yo nunca me olvido que todo es más fácil, yo quiero aprender a confiar. Si olvidas, respira. Si olvidas, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Pena, penita, pena, ahora. Pena, penita, pena, la pena, la pena, penita, pena, ahora tú respiras.